Hoy vamos a hablar del puño de las tropas químicas rusas, el mítico lanzacohetes TOS-1 Buratino. Perdón, he dicho lanzacohetes, me he equivocado. Aunque por fuera lo parezca, en realidad el TOS-1 es un tanque lanzallamas. Simple, ingenioso y capaz de arrasar 4 hectáreas en apenas 10 segundos gracias a sus armas termobáricas. No existe un arma igual en el mundo. Y hablando del futuro de la guerra, permitidme presentaros al videojuego que te permite dirigir a toda una civilización moderna en pleno conflicto mundial. Conflict of Nations. Conflict of Nations es un juego gratuito online que te permite elegir a tu propio país para enfrentarte a otros 128 jugadores en tiempo real. Te permitirá elegir tu estrategia militar en función, por ejemplo, del tipo material que construyas. Puedes hacer como los rusos y centrarte en un ejército terrestre, como los estadounidenses y optar por la fuerza aérea, o como los británicos y optar por una fuerza naval. A mí lo que más me gusta personalmente es que puedes enfrentarte a tus oponentes durante varias semanas en una especie de tercera guerra mundial simulada. Que si haces clic en el enlace de abajo en la descripción, podrás obtener 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratis. Oferta solo disponible durante 30 días. No pierdas el tiempo y haz clic. En 1969 todo el mundo en la Unión Soviética estaba recibiendo sus juguetes nuevos, la aviación sus preciosos MiG, las fuerzas acorazadas los primeros tanques T-64 y la artillería toda clase de lanzacohetes de nuevo diseño. ¿Pero qué había de las tropas químicas? Fue entonces cuando el héroe de la batalla de Moscú y general de división Vladimir Pikhalov soñó con que las tropas químicas recibieran un lanzacohetes especial para sus necesidades especiales. Claro, pensad que en su época las armas químicas se empleaban mucho sobre fortificaciones. ¿Por qué? Porque mientras que cuanto más caves, más difícil es que penetre un proyectil, el gas sí penetra dentro de una cueva, dentro de una trinchera, ¿verdad? Dentro de un refugio subterráneo. De ahí que de alguna manera las tropas químicas buscaran un arma de este tipo, algo para despejar puntos fuertes de una compañía. Y ahí es donde entran las armas termobáricas, que como luego vamos a analizar, son ideales para este tipo de cometido. Y es por esto, por lo que se trata de un arma que emplean las tropas químicas rusas, y es por esto por lo que este tipo de armamento se convierte en esencialmente el sustituto, el reemplazo moderno del antiguo tanque lanzallamas. Es decir, que el TOS-1 es una suerte de tanque lanzallamas moderno que recurre al concepto de los cohetes termobáricos para lidiar con fortificaciones. Es lógico, al fin y al cabo los lanzallamas se usaban principalmente para eso, para limpiar posiciones fortificadas, trincheras y lugares semejantes. De hecho, las primeras versiones del TOS-1 tenían el mismo alcance que el cañón de un tanque, entre 2,7 y 3,5 kilómetros, con cohetes que se podían disparar, eso sí, a un mínimo de 400 metros de distancia. Y claro, si vas a estar a 400 metros de tu diana, es comprensible que instalen el lanzador sobre el chasis de un bien protegido tanque T-72. Y es que para sobrevivir cerca del frente, el TOS-1 necesita mucho blindaje soviético, movilidad y toda la ayuda de San Jorge. ¿Pero qué hay de la protección? Bueno, pues el chasis basado en un T-72 en su conjunto puede resistir el impacto incluso de cualquier tipo de bazooka, de un RPG-7, de un cañón sin retroceso, que estos ya son algo mayores, incluso de un cañón antitanque. Esto, en principio, en la zona frontal y con suerte en los laterales. También puede soportar el fuego de un cañón automático de bajo calibre, un 30 mm abriendo fuego con munición perforante sobre la zona frontal, por ejemplo. Eso sí, la zona superior donde van emplazados los cohetes es una carcasa blindada, eso sí, que protege únicamente de balas del calibre 7.62x54R tipo B-32, que son penetradoras de blindaje. Es decir, la bala en este caso versión penetradora de blindaje, de un fusil Dragunov, un fusil de francotirador. Eso sí, una ametralladora pesada sí puede perforar la carcasa y provocar la explosión de los cohetes termobáricos. Punto importante. Por último, cabe decir que aunque no lo suelen llevar, todos los TOS-1A tienen capacidad para instalar lanzafumígenos, que me permiten lanzar una pantalla de humo e incluso disparar granadas de fragmentación a 60 metros para proteger al blindado o establecer una cortina que me permita evadirme, retirarme del lugar. A esto hay que sumar la capacidad que tienen todos los blindados soviéticos de inyectar gasolina sobre el tubo de escape del que salen los gases a tanto calor que al inyectar la gasolina genera humo. Pero es un humo que no protege de cámaras térmicas, solo de la visión natural de un ojo humano. Además, el TOS-1 está impulsado por un motor de 840 caballos V84 diésel, a lo que se suman las orugas, todo lo que le permite desplazarse por el lodo y por las pendientes, disparando y escabulléndose a toda velocidad, fundamental para que pueda sobrevivir. Ahora bien, quizás os preguntéis, ¿cómo funciona exactamente lo termobárico y por qué está en las tropas químicas de Rusia y no en la artillería o en los ingenieros de combate? Bueno, pues la clave es que muchos de los componentes de las armas termobáricas son potenciales armas químicas. Entonces, el tratamiento de este tipo de municiones pues tiene que ver mucho con cómo se trataba, cómo se tenía que lidiar con la munición química de la artillería, por ejemplo. Asimismo, comparten misión y también se trata de una cuestión burocrática. Las tropas químicas en todos los países han sobrevivido desde que aparecieron en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y en el caso de Rusia pues esto tiene sus inercias y estas tropas han buscado tener su parte del presupuesto adaptándose a las nuevas misiones, en este caso proveyendo esos batallones de TOS-1A Buratino que son fundamentales. Ahora bien, os preguntaréis, ¿cómo funciona exactamente lo termobárico? Bueno, pues esencialmente hay que pensar en dos cosas: una onda de presión y calor. Entonces, estas dos cosas se mezclan. ¿Qué hace exactamente el TOS-1A? Bueno, pues arroja, esparce una especie de combustible y aprovecha el propio oxígeno como oxidante, que esto es fundamental para provocar una explosión. Y al explotar genera una onda que aumenta enormemente la presión y además genera, digamos, vamos a decirlo así, fuego. Un fuego que con la onda va a ir expandiéndose y va a ir generando un vacío porque la onda viaja a más velocidad que el sonido. Entonces todos estos efectos de calor y de presión combinados son lo que provocan que sea tan destructivo y por eso permite que esta presión, digamos, entre en las cavidades, en una trinchera, en un refugio, absorba el oxígeno y se convierta pues en algo letal, esencialmente. La bestia en combate. En los años 80, la primera versión del Buratino estaba equipada con cohetes de corto alcance e iba siempre acompañado de su inseparable TZMT, un chasis de T-72 también modificado para portar una carga entera con 24 cohetes. Tener un TZM junto a cada Buratino aumenta las posibilidades tácticas, ya que permite golpear rápidamente dos zonas de fortificaciones cercanas entre sí, o incluso reatacar un punto fuerte especialmente fortificado. Por cierto, quizás os estéis preguntando, ¿y por qué se le llama esto el Buratino? Bueno, pues Buratino era el nombre original que tenía Pinocho en las novelas italianas. Buratino viene de que, si os fijáis en los cohetes, tienen como una especie de nariz, que es la espoleta del mismo, muy peculiar. Entonces parece ser que el origen del mismo está ahí. Para operar el TOS hay tres tripulantes: el conductor mecánico, el artillero y el jefe de vehículo. El jefe determina dónde hay que parar y asentar el TOS sacando sus patas. Asimismo, determina el objetivo y dispara el telémetro láser a fin de obtener la distancia. A partir de ahí, el artillero comprueba este y otros datos y los introduce en el computador balístico, que automáticamente apunta el lanzador. Lo mejor de este sistema es que desde que el vehículo se detiene hasta que dispara, apenas pasan 90 segundos. O eso dicen los rusos. Es importante tener en cuenta que ningún sistema de armas, da igual si es occidental o ruso, funciona como dice el fabricante exactamente. Entonces es posible que según el tipo de terreno pues salgan las patas, pero el terreno es muy blando, las patas no salen bien, tienes que salir a desatascarlas o tienes que salir con una pala a hacerle un hueco a esas patas. E igual resulta que no se ha mantenido bien el sistema para elevar todo el contenedor con los cohetes y solo puedes elevarlo unos grados de tal manera que no tienes el alcance máximo del arma. Es decir, mil cosas que pueden suceder con este tipo de equipos, lógicamente. Finalmente, los cohetes se pueden disparar en salvas rápidas de dos en dos, que minimizan la duración de la salva y permiten escabullirse más rápidamente, o se pueden disparar salvas de uno en uno, con el fin de dosificar la munición y dispararla con más precisión y el máximo de seguridad. La importancia de disparar rápido es obvia, y si no, fijaros en cómo este TOS-1A, que está abriendo fuego a un máximo de 6.000 metros, empieza a recibir la respuesta de la artillería ucraniana. Claro, ¿dónde se demostró utilísimo el TOS-1 Buratino? Pues en las guerras de Afganistán y de Chechenia. En Afganistán es la primera vez que se utiliza en combate. De hecho, en este vídeo habéis podido observar algunos metrajes originales de la guerra de Afganistán, que son bastante difíciles de encontrar. El tema cual es que tanto en la orografía afgana como en la Chechenia encontramos abundantes cuevas, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Que en las cavidades, allí donde se concentra la presión, un soldado con un equipo muy pesado, pues la presión, las ondas tienden a rebotar ahí dentro, a quedarse, ¿no? Por eso es mucho más eficaz en ese tipo de entornos, porque en esos valles tan encajonados, en esos desfiladeros o en esas cuevas, la presión, digamos, entra con muchísima más fuerza, se concentra mucho más y esa onda, pues, es infinitamente más letal. También supongo que el poder calorífico de esta llamarada que provocan tiene mucho que ver con la cantidad de oxígeno. Y recordemos, cuanto más ascendemos de una montaña, pues el nivel de oxígeno es menor. Por tanto, hay menos oxidante, entiendo que la reacción será menos violenta. Por tanto, vemos que este tipo de armamento tiene una dependencia quizás mayor que otros tipos de armamentos del entorno en el que se dispare. Los buratinos pueden arrasar 4 hectáreas de terreno en una sola andanada, motivo por el que han sido usados en Chechenia, Ucrania o Siria para destruir puntos fortificados con trincheras, búnkeres, galerías subterráneas, etc. En función de la densidad del aire y los niveles de oxígeno, que como sabemos varían en función de la altura, o de la combustibilidad del terreno, por ejemplo si hay vegetación seca, nos permite maximizar los efectos de las armas termobáricas. Ahora bien, ¿cuál es la orgánica? ¿Cómo se distribuyen los buratinos dentro del frente ruso? Bueno, posiblemente en batallones. Batallones que podrían contener entre 18 y 30, dependiendo si el modelo es el de un batallón de artillería con 18 piezas o el de un batallón de carros con 30-31 vehículos. En todo caso, teóricamente están concebidos para ser usados en pelotones de hasta 3 unidades, pero yo veo que lo más habitual es que operen en 2 o incluso 1 unidad. Realmente la potencia de esta arma es tal que se puede emplear fácilmente de manera individual. Es más, por ejemplo, en la batalla de Kiev, uno de los usos más interesantes que vimos, puesto que, bueno, utilizarlos contra fortificaciones es previsible, ¿verdad? Pero en el caso de la batalla de Kiev vimos cómo se asignaba un buratino a un batallón de tanques mientras este estaba avanzando, de tal manera que el jefe de ese batallón de tanques, si necesitaba arrasar una posición concreta, podía emplear precisamente a ese buratino, que además, como va sobre el chasis de un T-72, va sobre orugas, tiene buena velocidad y puede operar sobre un terreno blando, pues no tiene ningún problema en seguir a los tanques. De hecho, durante la guerra de Siria, los rusos se dieron cuenta de que sería interesante contar con lanzacohetes más móviles, que se pudieran desplazar de un teatro de operaciones a otro rápidamente. Así que tomaron el chasis de un Ural 63706, de 6x6, es decir, tracción en las 6 ruedas, e idearon un equivalente al TZM para transportar cohetes adicionales y recargar rápidamente al lanzador. Pero el TOS-2 tenía un problema: el peso. Para que el camión no se hundiera en el terreno, nada más abandonar la carretera, era necesario aligerar su masa. Desventajas que tienen las ruedas frente a las cadenas, y es que las ruedas reparten peor el peso, claro. Por cierto, en cuanto a la logística, el cohete de un BM-21 Grad son aproximadamente 70 kilos. El cohete, cada uno de los cohetes termobáricos de los que estamos hablando, pesa 173 kilos. Es decir, que cada andanada del TOS-1 supone que tú tienes que enviar al frente 3,5 toneladas en municiones. Es decir, que tienes que tener un camión prácticamente asignado a ese TOS-1 para que haga disparos cada día. Así que los rusos decidieron rediseñar el cohete termobárico y construyeron el TBS-M3, que es más ligero, aunque comparte calibre con sus antecesores, por lo que estos también pueden ser utilizados desde el TOS-2. El caso es que el nuevo lanzacohetes, con sus nuevos cohetes más ligeros, fue presentado por primera vez en los ejercicios Caucas 2020 y ya ha sido empleado en Ucrania. Ahora bien, la parte del desarrollo del TOS-1 más interesante ha sido todos los cambios que ha sufrido el TOS-1 en su munición. una cuestión de cohetes. El primer TOS-1, el que se usó en Afganistán, contaba con cohetes con un mínimo de 400 metros de alcance y un máximo de 2.700 metros, que serían incrementados posteriormente hasta los 3.500. Posteriormente, en 2003, se dio a luz al TOS-1A, una nueva versión, que podía albergar nuevos cohetes un poco más alargados y pesados, pero que renunciaba a 6 celdas. De hecho, esta es la manera más sencilla de que distingáis a un TOS-1A de un simple TOS-1. El caso es que el nuevo cohete tiene un alcance máximo de 6 kilómetros, casi duplica al anterior, pero el mínimo de distancia efectiva supera 1 kilómetro, así que los viejos cohetes con solo 400 metros de alcance han sido preservados cuando se quiere disparar a corta distancia. Pero lo importante, cuando pueda disparar a 6 kilómetros de distancia, aumento las posibilidades de supervivencia de mi TOS, que ya no tiene que acercarse tanto hasta el enemigo. Por cierto, quisiera comentaros una parte del desarrollo, y es que para todo el tema de los propelentes de estos cohetes para estas mezclas químicas, y os lo voy a leer porque son nombres que no puedo recordar, ¿no? Entonces, los distintos institutos soviéticos, uno el de Douglas Nitochmach, elaboró distintas, hasta 20 mezclas distintas para los explosivos. El instituto de Liuberetsky elaboró el propelente, el de UFA las mezclas incendiarias y el Sergei Posad el fulminante, ¿no? Por tanto, el fulminante es para iniciar la explosión, ¿no? No se inicia de cualquier manera, tienes que tener un tipo explosivo muy concreto para iniciar toda la explosión en sí, un explosivo pequeñito, ¿no? Y a mí la verdad, me parece un arma sencilla, un arma que no requiere un gran conocimiento ni de explosivos, ni de materia termobárica, ni de nada, es decir, es relativamente sencilla de hacer y sin embargo es tremendamente eficaz porque te permite barrer pero bien un punto fortificado, una zona que te esté dando problemas, y te permite hacerlo en muy poco tiempo. Creo que es una de esas armas que probablemente le preguntas a los ucranianos que la han sufrido, que la han tenido que tal, y será de las que más aterroricen. Por tanto, tiene también un factor psicológico muy poderoso, pero sobre todo, ya digo, es que es eficaz, ¿no? Más allá de que obviamente para la población civil, pues es especialmente dañino, lógicamente, y especialmente terrorífico, claramente. Y por los demás, nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y ahora, ¡hasta otra! Pero antes de concluir el vídeo, recuerda, descarga Conflict of Nations, es un juego completamente gratuito online que te permitirá simular la Tercera Guerra Mundial, te permitirá elegir tu propia estrategia, tu propio país, tu propia civilización, y además te beneficiarás de algunas ventajas, como 13.000 de oro y un mes de suscripción premium gratuito. Así que haz clic en el enlace de la descripción, elige tu país y lucha hasta la victoria.